letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura, un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Una ventana para que en las regiones más apartadas del territorio nacional nos den a conocer sus producciones literarias. Nuestra filosofía es motivar a nuestros oyentes a que rescaten el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información literaria de interés para todos. Como siempre, hoy con las novedades, lanzamientos y eventos que tienen que ver con el mundo del libro. Nos pueden escribir a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co y en la etiqueta numeral Club de Lectura. Pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 322-217-4942. Nuestro Twitter, @lecturacaracol, y nos encuentran en Facebook digitando El Club de Lectura.
El recomendado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
El recomendado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio tiene que ver con las estrellas. Mucho se ha hablado sobre las estrellas desde el principio de la humanidad. Las estrellas están conectadas directamente con nuestro planeta. Hay un libro que está ya rondando en las librerías. Se llama Mirando a las Estrellas para Medir el Tiempo, del escritor Luis Antonio Montenegro, un libro publicado por Uniediciones, de la casa editorial Ibáñez, con el prólogo nada menos que de nuestra compañera aquí de trabajo de Caracol Radio, Judy Sarmiento. Yo denomino este libro como el Almagestro de Ptolomeo. Suena rimbombante, pero es así porque es un gran tratado sobre las estrellas. Por eso tenemos a su autor, don Luis Antonio Montenegro. Bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Gracias, Norberto, por esta oportunidad tan bella de estar exponiendo mi libro al público.
Bueno, ¿por qué escribir un libro sobre las estrellas para medir el tiempo?
¿Por qué? Bueno, es una inquietud muy vieja que tengo. Empecé a trabajarlo realmente hace como unos 20 años, recopilando información pues suelta aquí y allá. Pienso que el tiempo es una de los elementos de la física más importante para el ser humano. Prácticamente determina la vida del ser humano. Y la pregunta entonces que uno se hace es ¿qué relación establece ese ser humano para medir el tiempo? Ante esa inquietud pues fui desarrollando lentamente aproximaciones a los diversos calendarios y fui haciendo descubrimientos absolutamente maravillosos que me asombraron, que me deleitaron muchísimo, para ir construyendo como una especie de historia, pues una historia, digámoslo, suelta, una historia que me conllevaba a ver las diferentes expresiones, las diferentes intenciones que ha tenido el hombre, esfuerzos que ha hecho para medir ese tiempo, a partir, obviamente, de ver las estrellas.
Hay dos categorías que los filósofos han abordado en sus tratados filosóficos, y hablo de las categorías de espacio y tiempo. Sin duda alguna, uno de los que abordó y profundizó sobre el asunto fue Kant, en la Crítica de la Razón Pura, hablando sobre si estas categorías son innatas o adquiridas. Y, sin duda alguna, existen tratados completos, muchos, sobre espacio y tiempo. Nosotros, pues siempre hablamos de espacio y tiempo, pero nunca pensamos en ellos. Siempre asumimos que el espacio y el tiempo está con nosotros. Y la única forma de medirlo, pues la filosófica, que es el aquí y el ahora. Y la otra, desde luego, el calendario. Hablemos del calendario, profesor Luis Antonio.
Bueno, en esa intención hay algo muy importante que acabas de decir. Los hombres, como vivimos inmersos en el tiempo, parece que eso fuera algo connatural y no nos damos cuenta de ello. De pronto solamente cuando miramos el reloj o cuando vemos pasar las hojas del calendario, pensamos en el asunto del tiempo. Sin embargo, estos calendarios son algo absoluta y totalmente arbitrario. Son convenciones que ha ido inventando el hombre a través de los tiempos para darse una forma de participar, de organizar las actividades cotidianas, las actividades políticas, religiosas, que cohesionan una sociedad determinada. Es decir, cada calendario no es más que un invento, que una forma de una sociedad, de una cultura, para tratar de hablar en el mismo sentido, digámoslo de alguna manera. Esto es tan importante que nosotros creemos que el tiempo, en el caso nuestro, el calendario gregoriano, que eso es válido para toda la humanidad y para todo el universo. Como simple anécdota, valdría decir que en este preciso momento, que estamos en el año 2020, en nuestro calendario arbitrario, determinado por una cultura determinada, pues en China están en el 4718-20, el calendario judío dice que vamos en el año 5780, el islámico por allá en el 1441, el maya, uno de los calendarios que más ha sido estudiado, plantearía que estaríamos hoy en el 5133, el budista en el 2500 algo, etcétera. Quiero decir con eso que es algo demasiado relativo, es una simple convención de los hombres, porque el tiempo humano, determinado desde nuestra aparición en el universo, ha sido determinado por la presencia de la luna por un lado y por el otro lado del sol, que han sido los que en su presencia cotidiana han determinado o nos han hecho creer que el transcurso, el movimiento de esos dos astros significa al mismo tiempo el movimiento real del tiempo, y nada más lejos de eso que una aseveración de ese orden. El tiempo es algo muy complejo. La ciencia, la física hoy en día nos ha llevado por unos caminos absolutamente extraordinarios, mágicos, parecen de fábula, parecen de novelistas, que de una concepción absolutamente extravagante, por decirlo de alguna manera, respecto al tema este del tiempo. El tiempo tiene muchas discusiones, hay quienes afirman que el tiempo realmente no existe, que es una percepción solamente psicológica, otros que dicen que el tiempo es eterno, y la física cuántica que nos ha dicho que el tiempo pues no existe de una manera independiente como nosotros lo percibimos a diario, sino que es un elemento que está condicionado al mismo espacio. De hecho, plantean algo que es absolutamente fabuloso: el tiempo está determinado o está influenciado por la fuerza de gravedad, por ejemplo, de tal manera que al borde de un agujero negro el tiempo se detendría, dice la física cuántica. Yo me pregunto, ¿cómo puede tenerse algo que supuestamente no existe o que es inasible? Entonces nos lleva a unas reflexiones extraordinarias, repito, mágicas, más allá de la contemplación que nosotros tenemos de ese día y noche determinado por la presencia del Sol y de la Luna. ¿Qué pasará, por ejemplo, en planetas como Venus o como Mercurio, que no tienen lunas? Dentro de todo ese estudio que fui haciendo, pues fui buscando cómo las diferentes culturas concebían y miraban ese tiempo y cómo hacían para que desde el poder religioso y el poder político cohesionaran la sociedad, es decir, pusieran a toda la sociedad a celebrar las mismas fechas, a tener el mismo ritmo de trabajo, el ritmo de descanso, etcétera. Porque en últimas, los calendarios es lo que determina eso, la vida cotidiana. Es decir, cada calendario es una manifestación absoluta de la forma de organización y de poder político y económico de una sociedad determinada. Nosotros tenemos los domingos como días de descanso, los sábados supuestamente descanso porque es el día de en el cual en el calendario gregoriano se dice que Dios descansó de la creación, pero nuestra vida está organizada alrededor de esas expresiones y de esa columna vertebral llamada calendario.
Profesor, ya Stephen Hawking había hablado del tiempo, decía que en el agujero negro el tiempo y el espacio no existen. Usted en su libro pues habla de que el tiempo no es una magnitud constante, la gravedad lo ralentiza.
Correcto.
Entre mayor sea la gravedad, más lento se hace el fluir temporal.
Sí, por eso Hawking plantea que dado que la gravedad ralentiza el tiempo, lo determina al borde de un agujero negro donde la gravedad es casi infinita, el tiempo se detiene, se para, ¿sí? Lo mismo el espacio. Entonces son conceptos que para el común de la gente son absolutamente inentendibles, porque para nosotros en la cotidianidad pues decimos, no, tengo una cita a las 10 de la mañana, a las 9, trabajo hasta las 5, etcétera. El tiempo parece fluir de una manera natural, ajeno a todos estos a todas estas especulaciones de las ciencias, sobre todo de la física cuántica. Pero realmente el tiempo es de las magnitudes más complejas que existe, y por eso, repito, hay un elemento que se llama el tiempo psicológico, que es el tiempo creado por el hombre. Es el tiempo que nosotros suponemos que está ocurriendo y que nos sirve finalmente para poder organizar nuestra vida alrededor de él.
Y está el tiempo biológico.
Y está el tiempo biológico, que entre otras cosas también es un tiempo determinado astralmente. Desde el momento, hace 2 millones de años, cuando empieza la evolución de los seres vivos, esta evolución está determinada biológicamente por lo que llama el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo que determina los estadios de sueño, de actividad, de circulación de la energía de los seres vivos. Y está determinado fundamentalmente por la presencia y la presencia permanente en los ciclos de ese hombre, de la luna y del sol, obviamente, ¿sí? Hay seres vivos que son muy interesantes, donde se nota eso más. Bueno, nosotros tenemos un ciclo de vigilia y de sueño determinado por la luna, pero si vemos, por ejemplo, seres como las plantas, la ciencia tiene cosas muy curiosas, ¿no? Estamos buscando formas de energía alternativa, etcétera, y tenemos las plantas, que las plantas son maravillosas porque se alimentan de luz, no usan ningún otro tipo de combustible, no es la luz. Ellos, las plantas, se alimentan de sol, es decir, su ciclo vital está determinado de manera absoluta, y son un ejemplo claro por la presencia astral, la presencia del sol. Es decir, ese tiempo biológico también es un tiempo cósmico.
Retomando un poco acerca de su libro, hay una parte que dice, de tal manera que los hombres creemos que cada amanecer en Gaia es el amanecer universal, o que los crepúsculos es el prólogo de la noche cósmica, o que, de verdad, cuando se celebra un año nuevo, todo el universo está en plácemes festejando un año más de vida. Ahí es donde pues podemos hablar de esta relatividad del tiempo o de la universalidad del tiempo. Pero lo que más me llamó la atención, profesor Luis Antonio Montenegro, es los calendarios. Hay más o menos unos 13, 14 calendarios que usted aborda, y apasionantes, pero nada más que apasionante cuando usted se refiere a los calendarios, el muisca, el maya, el mexica, todo lo que tiene que ver con nuestros antepasados precolombinos. Vamos a hablar de los calendarios, profesor Luis Antonio. Apasionante este tema. No se despega uno de la lectura de cómo nuestros antepasados ya hablaban del año lunar o del año solar. Y es apasionante. O sea, nuestros antepasados antes de Cristo tenían muy claro ese manejo del tiempo y del espacio a través del calendario.
Sí, la aproximación a ver, cuando empieza uno a estudiar el tema este de los calendarios, a buscar información, se encuentra con que la visión común es que los europeos, la cultura europea, era la más avanzada. De hecho, cuando vienen a la América precolombina, a nuestros nativos, lo que hacen ellos es traer, como una forma de poder, obviamente, sus dioses y obviamente su calendario para organizar la vida de acuerdo con ello. Pero cuando uno empieza a auscultar un poquito, a escarbar en la historia, descubre cosas absolutamente maravillosas respecto a esas culturas precolombinas. Los incas, por ejemplo, desarrollaron formas bastante sofisticadas de calendarios a partir de elementos muy, muy rústicos, muy primarios, como el gnomon, que el gnomon es básicamente una vara, pero ellos con el gnomon lograron hacer formas de análisis y de medición cosmológica con bastante exactitud, con una exactitud que no envidiaría absolutamente nada a las culturas árabes y a la cultura europea. Pero también se encuentra uno que nuestros antepasados más directos, en el caso de los colombianos, que son los muiscas, lograron desarrollar formas calendares bastante sofisticadas y muy cercanas en sus cifras relativas a las mismas que lograron o que se han desarrollado con calendarios como el juliano, el romano y el gregoriano que nos rige. Pero se llega a cosas también maravillosas, es que mientras culturas como los chinos desarrollaron algunos artefactos maravillosos, los chinos desarrollaron un artefacto que es una especie de microcosmos que se llama la esfera armilar. Nosotros también desarrollamos formas calendáricas extraordinarias. Los muiscas desarrollaron algo que se llama la piedra de Chuachi, que es un minúsculo calendario que contiene una información impresionante, que era una especie como de tabla de cálculo, como una regla de cálculo para ellos, con los cuales hacían las traducciones de sus... ellos tenían dos tipos de calendario, lo hacían con ese artefacto. Y luego llega y encuentra uno, pues, algo que ha maravillado a la humanidad entera, tanto por su belleza, digámoslo, arquitectónica, por su estética, pero sobre todo por los contenidos de la misma, y es la piedra del sol de los mexicas, que es absolutamente impresionante. Yo, en las lecturas que he hecho, llegué a la conclusión que más que un calendario, este artefacto constituye una historia, es como nuestros 10 mandamientos. Está plasmada ahí la historia, la mitología mesoamericana, con lujo de detalles, incluyendo los cálculos, obviamente, que eran fundamentales para ellos, los cálculos del tiempo y las propuestas de calendarios que ellos tenían. Nosotros sabemos que estas expresiones de medición que hacen nuestros antepasados son tan extraordinarias que hay elementos como este. Primero, en Europa, cuando se da el calendario juliano, se tiene un problema muy grave, y es que ellos no habían descubierto el cero en ese momento, el cero posicional, mientras que las culturas mesoamericanas lo tenían 14 siglos antes, ya lo utilizaban, y de hecho en sus propuestas de medición está el cero, que era representado, entre otras cosas, en su escritura glífica por una ostra. Es bellísimo. Aparte de todo esto, los mesoamericanos, nuestras culturas, introducen un elemento sumamente interesante, y es que tienen dos calendarios: un calendario para uso civil, es decir, con el cual organizaban la producción, las celebraciones de sus héroes, de sus dioses, su descanso, su ritualidad, pero al mismo tiempo tenían otro calendario, que era un calendario esotérico. Era un calendario absolutamente dedicado al arte adivinatorio, con lo cual los sacerdotes buscaban adivinar, buscaban tratar de ver el futuro, tanto de las personas como de los eventos políticos y religiosos. Es decir, había un calendario que hacía las veces de los famosos oráculos de la Grecia antigua. Los tenemos aquí reflejados y sumamente desarrollados en los calendarios mesoamericanos, especialmente el mexica y el maya.
Y que aún subsiste.
Y aún subsiste. Es más, acordémonos que los mayas, entonces creo que me he malinterpretado, cuando terminan un ciclo, que fue en el año 2012, se genera a nivel mundial toda una corriente en la cual se plantea y que el mundo se iba a acabar en ese momento. Y efectivamente, dentro de la concepción maya, el mundo se iba a acabar. Es decir, se iba a transformar. Porque ellos plantean, a la manera del calendario indio, que también es muy bello y muy interesante, que el mundo se va renovando, que el mundo de los hombres se va renovando las eras van cambiando, y cuando eso se acaba hay que, de alguna manera, ese mundo antiguo tiene que desaparecer, planteado a veces violentamente, pero tiene que desaparecer.
Profesor, no se me retire la línea, por favor. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted. Pero antes los voy a dejar con un poema escrito en 1541, Chilam Balán de Chumayel. Estas son palabras tristes sobre tiempos tristes, de tristísimas historias ya casi olvidadas. Ellos tenían la sabiduría, lo santo, no había maldad en ellos. Había salud, devoción, no había enfermedad, dolor de huesos, fiebre o viruela, ni dolor de pecho, ni de vientre. Andaban con el cuerpo erguido. Pero vinieron los conquistadores y todo lo deshicieron. Enseñaron el temor, marchitaron las flores, chuparon hasta matar la flor de los otros para que viviese la suya. Mataron la flor de Nacchil. Ya no había sacerdotes que nos enseñaran. Y así se asentó el segundo tiempo. Comenzó a señorear y fue la causa de nuestra muerte. Sin sacerdotes, sin sabiduría, sin valor y sin vergüenza, todos iguales. Los conquistadores solo habían venido a castrar el sol. Y los hijos de sus hijos quedaron entre nosotros, que solo recibimos su amargura. Ya regresamos.
Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Estamos con el profesor Luis Antonio Montenegro, escritor caleño. Ha publicado 3 libros de poemas: Sensorial, Gaia y Rito en el Patio. De este último, el abuelo muisca Huasim Cua Cubón hizo una traducción parcial al chibcha, pues falleció en medio de la tarea. Además de haber escrito con esta casa editorial el libro Adán murió en el lado equivocado del paraíso, la cual es la primera parte de una trilogía. Están pendientes los otros 2. Y este libro que estamos presentando, Mirando a las estrellas para medir el tiempo, una recopilación de artículos y ensayos sobre los calendarios a través de la historia, cuyo lanzamiento estaba previsto para la Feria Internacional del Libro 2020. Este libro está con el prólogo nada menos que de doña Judy Sarmiento. Doña Judy Sarmiento, compañera nuestra aquí en Caracol Radio, y que la publicación de este libro se debe en gran parte a algo muy jocoso, que es una conversación con usted, pero que más adelante vamos a hablar con ella para que nos cuente cómo es que se publicó este libro y por qué. Profesor Luis Antonio, estamos hablando entonces de estos diferentes calendarios, los cuales tienen su sustento en el sol, en la luna e inclusive en calendarios lunisolares. Y hay que hacer mucho énfasis en que mientras los europeos nos mostraban los avances en el tiempo a través de los calendarios, nosotros ya hacía mucho rato, nuestros ancestros ya tenían un denominador común que era precisamente ese calendario, no llamado como tal en ese momento. Desafortunadamente hay unos apartes en los que usted se refiere que es como una especie de rescate de la memoria histórica desde el momento en que llegan los españoles y nos destruyen toda esa ciencia hasta ahora impulsada por los aztecas, por los mayas, por los incas, por los chibchas, que desafortunadamente pues esos son los relatos que hacen los mismos españoles en sus diarios de cómo llegaron acá y cómo destruyeron todo.
Así es. En la historia, tristemente, siempre los triunfadores son los que la escriben. Y en el caso concreto nuestro, que fuimos nuestros antepasados víctimas de un arrasamiento de tal vez el mayor crimen que se haya conocido hasta ahora, porque fue un crimen no solamente de miles de hombres, sino de toda una cultura. O sea, se hizo la famosa Pax Romana, que era ir y acabar con todo. En este caso fue arrasada la cultura, nuestros dioses fueron reemplazados por los dioses españoles. Hay que no debemos olvidarnos que cuando llegan los españoles a América Latina, España está viviendo la nefasta época de la de la Inquisición, una época demasiado oscura en la historia de la humanidad, y que ellos venían con esa conciencia, con esa mentalidad de impositiva, de tener a su Dios y su mitología, su narrativa, porque la religión católica, obviamente, como todas las religiones, está basada en una narrativa mitológica. Entonces sustituyen por la vía de del arrasamiento, sustituyen la cultura, las culturas nativas, crean culturas de una riqueza en todos los ámbitos impresionantes, en las artes, en conocimientos de la naturaleza demasiado profundos, conocimiento de las relaciones simbióticas entre el ser humano y su entorno, mientras la cultura que traían los españoles planteaba un divorcio del hombre con la naturaleza. Nuestros antepasados traían una concepción totalmente diferente, en la cual el hombre integraba un parte fundamental de esa misma naturaleza y por lo tanto tenía una relación simbiótica, estrecha, diríamos amorosa con ella.
Estamos hablando precisamente del avance de las artes, los tejidos, la orfebrería, la cerámica, la poesía y la música, ¿no?
Correcto. La poesía, afortunadamente, sobre todo en México, se han hecho bastantes avances para rescatar expresiones poéticas de los olmecas, de los mayas y de los mexicas.
Los mismos toltecas.
Correcto, los toltecas.
Bueno, otra de las cosas que tenemos que rescatar, maestro Luis Antonio, es que hablábamos ahora y estábamos abordando el tema de la destrucción como un genocidio, ¿no? Que esto es una deuda histórica que nos tiene los españoles, ¿no? O sea, sí. Esto es imperdonable. Esto no es una charla, esto no es algo inventado por los historiadores, porque los mismos historiadores españoles hablan de ello. Y ahí hacen un abordaje impresionante, no al pie de la letra, pero sí al menos daban unas puntadas de lo que fue la llegada de Pizarro, de lo que fue la llegada ya, hablando de Colombia precisamente, que es lo que más nos interesa, de Quesada, de Federmán, de Belalcázar, de las peleas entre ellos mismos porque hacen unos en Bogotá, la envidia que existían también en ellos mismos para apoderarse de todas estas riquezas.
Sí, hay muchas disputas. Hay algo muy interesante ahí que es una pregunta que hago en alguna parte del libro, y es que en el caso nuestro, los mayas ya tenían unas formas de escritura desarrolladas. No éramos pues los salvajes que ellos planteaban en las crónicas. Y no solamente existían los mayas, los muiscas, los muiscas, la cultura, tenían su lengua, que era el chipcha, los incas el quechua, etcétera. Hay un elemento muy importante ahí, y es uno preguntarse que si no se hubiera cortado de tajo esas vertientes lingüísticas tan interesantes, no sabremos qué estaríamos hablando nosotros ahora y cómo, o sea, cuál hubiera podido ser el desarrollo, la riqueza idiomática de todo esto. Pues desafortunadamente no podemos jugar al qué tal, porque ya es un hecho concreto que hablamos, aparte hablamos una lengua absolutamente maravillosa, porque el español es maravilloso, es una lengua de una riqueza impresionante, pero sí España está en deuda con la América prehispánica, de darle una disculpa histórica, que sería simplemente un hecho de eso. El presidente López Obrador le pidió hace poco a la corona española que hiciera eso, y le dieron un portazo en la nariz, cuando es un hecho simplemente simbólico, porque más allá de lo simbólico, es decir, si eso se cuantificara en dólares, para una indemnización, pues sería algo impagable. Entonces me parece que esa reivindicación, que esa disculpa que se debe, es de otra índole, es una disculpa, yo digo que es una disculpa histórica, y que con eso pues habría que hacer borrón y cuenta nueva, pero reconstruir nuestra historia, mirar hacia atrás, es un deber de todos nosotros. En el caso concreto de los calendarios, pienso que de la riqueza que tenemos en eso, es impresionante. Ya para ser un poco más precisos, y es que todas las culturas mesoamericanas fueron eximios observadores de Venus. Es más, hay en algunos monumentos, en algunas pirámides, hay todos una iconografía sobre Venus de una riqueza que ninguna otra cultura del mundo la tiene. Es decir, no solamente se observó el astro, que es evidente, porque pues digamos que si uno fuera un cavernícola y se asomara a la noche, pues tendría que mirar la luna sí o sí. Ellos fueron más allá e hicieron una cantidad de estudios muy interesantes con una aproximación científica que lo deja uno perplejo del planeta Venus, y el planeta Venus tiene una incidencia en sus calendarios y en su ritualidad muy importante, a diferencia de otros que solamente miraron la luna. Bueno, está el caso de Egipto, que ellos hicieron también algo extraordinario, y es que en sus observaciones calendarias tuvieron a Sotis, a la estrella binaria Sirius, la estudiaron muchísimo, y es también un caso excepcional y bellísimo, porque, repito, lo natural es que uno esté relacionado con la luna, porque es demasiado evidente, ¿sí? Y empezar a observar estos otros astros para entender su tiempo, pues es algo fascinante. Es fascinante que estos hombres, para sus cálculos, observaran, y no solamente observaran, sino que crearan verdaderos observatorios astronómicos con las pocas tecnologías que tenían, y que con esas pocas tecnologías y con observatorios tan rudimentarios llegaran a cálculos de una precisión que lo deja uno perplejo.
Hay que decirle a nuestros oyentes que en el libro Mirando las Estrellas para Medir el Tiempo, el profesor Luis Antonio Montenegro aborda el calendario egipcio, el calendario chino, el calendario indio, el calendario griego, el juliano, el gregoriano, el calendario hebreo, el calendario islámico, el calendario persa y, desde luego, los calendarios precolombinos. Si hacemos una analogía entre estos calendarios que acabo de nombrar y los nuestros, hablando de los nuestros en Latinoamérica, hay ciertas semejanzas, sino casi que todas, porque la mayoría parten del sol y la luna.
Correcto. Sí, hay unas semejanzas y la semejanza la veo a partir de algo muy interesante. Es que como todos los esfuerzos por hacer calendarios de los seres humanos a través de la historia han sido esfuerzos relativos, es decir, tienen como referentes astros, todos tienen en común la inexactitud, todos. Es decir, tratar de medir el tiempo, de acomodar la rotación de la Tierra, que es una rotación que no es de 24 horas exactas, sino es de 23 horas y unos minutos y unos segundos, y que se va acumulando, y relacionar eso con la rotación, con la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que también es inexacta desde el punto de vista matemático. Entonces, esos dos elementos produjeron a través de la historia una inexactitud en esa confección de almanaques, de calendarios. De ahí que haya una cantidad de anécdotas muy curiosas, como por ejemplo, sí, que en un momento determinado, cuando el calendario romano se estableció un año de 445 días, porque pues estaba, por decir algo, las fiestas de primavera caían en verano. Esa inexactitud se iba acumulando. ¿Qué hay de similar? Que en esa inexactitud, entre otras cosas, esa diferencia entre el tiempo de la rotación de la luna y la traslación, esa diferencia se llama las epactas. Todos, sin excepción, tienen que ajustar en algún momento el tiempo con elementos embolísmicos, se llaman, que es lo que nosotros llamamos hoy en día el año bisiesto. Entre otras cosas, y cosas simpáticas, en casi todas las culturas, muy notorio en nuestra cultura y en las culturas mesoamericanas, ese año bisiesto, o sea, ese año de ajuste a los descuadres de esos cálculos, eran de mal agüero. Nosotros sabemos que para nosotros el bisiesto es un año fatal, aquí estamos en el año 2020, ¿sí? Y para los mesoamericanos era de muy mala leche nacer en uno de los días que ellos tenían de ajuste, que eran 5 días, y entre otras cosas eran tan de mal agüero que las personas que nacían en esos 5 días le pronosticaban una vida muy difícil. Y ellos no lo contabilizaban en su calendario, sino que lo dedicaban completamente a la diversión, al descanso, a la juerga, pero sin contarlo con el calendario, precisamente como diciéndole, oiga, mala suerte, fuera de nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, los cálculos, que es la pregunta concreta, llevaban a establecer cosas muy similares. Ahora bien, como todos nuestros tiempos, todo eso ha sido convenciones, entonces nosotros creemos porque tenemos un calendario de 24 horas, que así ha sido siempre, no. Han existido calendarios de 10 horas, como el calendario republicano. Algunas culturas mesoamericanas establecieron calendarios de 12 horas, semanas de 3 días, semanas de 10 días, meses de 20 días. De hecho, los meses de 20 días. Esto es una cosa absolutamente calendárica. Es como si nosotros dos ahora decimos, no, vamos a establecer un calendario de 400 días y hacemos algún tipo de multiplicaciones y eso. Pero, ojo, esto se hace desde el ejercicio de un poder político siempre y un poder religioso. Porque finalmente, cuando una sociedad asume un calendario, obliga a todos los integrantes de la sociedad a vivir de acuerdo al calendario. Sí, no solamente obliga a vivir, sino que lo obliga a que crea que esa es la forma natural del comportarse el tiempo.
Profesor, hay una cosa que es innegable. Lo que tenemos conocimiento del origen de la humanidad, hasta en pleno siglo XXI, el hombre seguirá dependiendo de las estrellas, porque fíjese usted que hasta la misma arquitectura está construida muy fija, apuntando hacia el universo. Lo mismo pasa con las naves, lo mismo, todas las construcciones que nosotros hacemos, entre comillas, tecnológicamente hablando, todo está orientado hacia arriba, hacia el universo, hacia mirar hacia el más allá. Siempre la gente se persigna mirando hacia arriba, invoca a Dios mirando hacia arriba. Todos seguiremos en esta especie de religión cósmica o esta mirada cósmica.
Sí, yo pienso que hace falta inclusive mirar más hacia arriba, que cuando el hombre se convierte en rebaño, cuando ya se acepta estas formas calendáricas como una forma absoluta, el hombre deja mucho de mirar hacia arriba y necesitamos mirar hacia arriba. Hay un artículo en el cual digo que el ser humano, cuando el ser humano ve a las estrellas, cuando el ser humano ve al cosmos, tiene que entenderse a sí mismo como un navegante de una nave que es Gaia, que es la Tierra. Nosotros todos, sin excepción, somos seres astrales, en el sentido de que vivimos en un astro y nos relacionamos con otros astros, y en ese astro en el cual vivimos, en el cual estamos navegando permanentemente, en ese astro hacemos nuestro recorrido por las estrellas. Esto es maravilloso porque es darle una dimensión absolutamente cósmica al ser humano.
Claro,
no solamente trata de mirar hacia afuera para pensar que somos astrales en la medida en que miramos hacia el firmamento. No, somos astrales porque nosotros habitamos un astro, porque nosotros vamos navegando en un astro y en ese astro nos desplazamos a través del cosmos, del universo. O sea, esto es mágico. No, uno necesita pensar más allá para ver toda la magia que encierra toda esa visión cósmica de los calendarios, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que esa visión cósmica parte de nuestra propia posición. Esto no es una vaina esotérica de iniciados y de que no, es una realidad física, ¿sí? Todos nosotros, todos los seres humanos, por el solo hecho de haber nacido en un astro que se llama Tierra, que se llama Gaia, somos astrales. Somos cósmicos.
Y que quién sabe si nosotros también somos punto de referencia de otras civilizaciones fuera de nuestra galaxia. No hablemos más del libro para que los oyentes que nos están escuchando hasta ahora la noche pues adquieran el libro, porque hay un capítulo muy interesante que no lo vamos a abordar, el capítulo Viviendo el Tiempo del Gran Hermano, este libro tan hermoso de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Dejemos que nuestros oyentes se antojen. ¿Dónde podemos conseguir el libro, profesor Luis Antonio?
El libro pues lo pueden conseguir comunicando con la editorial Ibáñez, que es la casa matriz de Univisiones. Allá se lo envían. Pronto van a estar en todas las librerías importantes. Creo que ya está en algunas de ellas.
Recomendamos entonces el libro Mirando a las Estrellas para Medir el Tiempo, del profesor Luis Antonio Montenegro, un libro publicado por Uniediciones, con el prólogo de la periodista Judith Sarmiento. Un libro para leer en esta época de cuarentena. Un libro que usted puede leer en cualquier orden. Un libro en el que nos va a transportar a otros mundos. Profesor Luis Antonio, muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio.
No, Norberto, muchísimas gracias. La verdad, esto es muy especial. Quedo sumamente agradecido y bueno, le deseo más éxito del que ya tiene.
Y antes de terminar nuestro programa de hoy, tenemos precisamente comunicación con la persona responsable del prólogo del libro Mirando a las Estrellas para Medir el Tiempo. Estoy hablando de Judith Sarmiento. Judith, bienvenida al Club de Lectura de Caracol Radio. ¿Y cómo fue que se inició esta idea de publicar el libro Mirando a las Estrellas para Medir el Tiempo? Tengo entendido que fue una conversación muy jocosa entre usted y el escritor Luis Antonio Montenegro. Bienvenida.
Así es, Norberto, muchísimas gracias y gracias por la importancia que el Club de Lectura le está concediendo a este libro. La verdad es que yo conocí a Luis Antonio cuando él presentó su novela Adán murió en el lado equivocado del paraíso. La presentó aquí en Armenia, después de haberlo hecho en la Filbo en Bogotá. Y la presentación en Armenia pues corrió a cargo de esta servidora. Me contactaron para hacer el lanzamiento, yo leí la novela y lo que hice fue pues un coloquio con el escritor sobre lo que él quería plantear en esa novela, que es muy, muy importante, muy interesante, además que forma parte de una trilogía que él está preparando y que seguramente muy pronto saldrá también a circulación. Y ahí, después de ese coloquio, tuvimos una conversación sobre lo que estaba escribiendo y me habló de que estaba escribiendo sobre los calendarios. Yo simplemente le pregunté si estaban incluidos los calendarios de América, de nuestra América ancestral, y me dijo no, me contestó que no los tenía todavía incluidos, y esa pregunta fue, digamos, como eso, como el detonante para que él empezara a, no a investigar, porque él ya lo había hecho seguramente, pero a escribir sobre esos calendarios. Y entonces ya comenzó a consultarme y a preguntarme, mira, escribí sobre esto, te puedo mandar el artículo, me ayudarías a corregirlo. Y ahí pues fuimos como eso, como tejiendo una amistad literaria muy interesante. Y pues yo no voy a decir que yo hice ningún aporte, ni más faltaba. Lo único que hice fue eso, preguntarle por qué no había escrito sobre los calendarios de América. Y entonces ya cuando los tenía todos, a mí se me ocurrió la idea y a mí me parece que todos esos artículos ameritarían un libro completo sobre el tema, me parece bien interesante. Y entonces decidió hacer el libro y obviamente ahí ya me devolvió el favor porque me dijo, bueno, pues entonces ahora le toca a usted escribir el prólogo. Y ahí fue donde terminé escribiendo el prólogo y me parece que es una obra que bien vale la pena. Se sale como de los parámetros de todo lo que estamos viendo, mucha literatura sobre lo que nos sucede, sobre nuestros problemas cotidianos, sobre el narcotráfico, sobre la narcoeconomía. Esos son los temas como más recurrentes de los escritores nuevos. Entonces me gusta esto, me gusta que sale completamente de esa temática y nos adentra en algo que no es un libro histórico, es un ensayo, porque cada uno de los calendarios termina, digamos, con un planteamiento del autor sobre cuál es la importancia de eso, sobre cómo históricamente un calendario es más que un pacto social, es más que el trasfondo de toda una cultura, y nos va llevando así, encadenando uno con otro, sin que sean propiamente una cadena histórica, sino que se pueden leer de manera, independiente. Uno puede leer cualquiera de los calendarios primero, no tiene que tener un orden cronológico. Eso hace que el libro sea, de verdad, una propuesta muy interesante para los buenos lectores.
Judith, lo repito de nuevo, este libro es muy apasionante, fuera de que aprende uno mucho de historia. No es hablar de las estrellas desde el punto de vista esotérico, cuando el tema se aborda acá, pero es un libro para aprender de todos nuestros ancestros, tanto del viejo continente como el nuestro. Pues Judith, dio en el clavo, porque este libro merece que todos nuestros oyentes lo adquieran y lo lean de pasta a pasta, porque no se van a arrepentir. De manera pues que, Judith, muchas gracias por este aporte y desde luego por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio.
Al contrario, Norberto, muchas gracias a ti y a tu equipo por permitirnos estar al aire en el Club de Lectura hablando de cómo, mirando a las estrellas, podemos entender el tiempo.
Llegamos al final de esta misión. Nos escuchamos el próximo domingo con más invitados, más novedades literarias, más recomendados. Y lo más importante, no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.